Los cinco cubanos son héroes para toda la historia. Pocos se han atrevido tanto, han logrado tanto y han pagado tan caro por sus hazañas revolucionarias al estar lejos de su patria querida y sus seres familiares, producto de este injusto y cruel encierro.
Son palabras de Ramsey Clark, el fiscal general de los Estados Unidos, enviadas a los participantes en el encuentro de solidaridad con los cinco que se desarrolló en Holguín, Cuba. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, nos encontramos en nuestro pequeño rinconcito, acompañado de nuestros amigos, colaboradores, y bueno, pues como siempre, dándole las buenas noches, y vamos a comenzar a hablar de la situación cubana del mundo. Vamos a comenzar Cuba Información. Pues lo dicho, un jueves más, aquí estamos. Buenas noches a todos, mis compañeros, Arcais Rodríguez, Salvador Rodríguez.
No, González.
Salvador González, Arcais González, yo siempre le cambio el apellido. Dani Cubilledo.
Buenas noches.
Si lo he dicho bien, Lázaro Ramas.
Muy buenas noches a todos.
Y bueno, pues buenas noches. Vamos a comenzar a hablar del tema cubano. En este caso, tenemos como primer tema de la noche, uno muy relacionado con el socialismo en Cuba, con las ideas que tenemos para mejorar la sociedad cubana. Entonces vamos a estar hablando de problemas y soluciones del socialismo cubano.
Bueno, en primer lugar hay que decir que ahora, contrariamente a lo que se piensa, sobre todo en Occidente, hay un gran debate abierto en Cuba de cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que el país tiene que tomar para desarrollar el socialismo. Y hay dentro de ese debate, hay contradicciones, incluso unos debates acalorados entre los que consideran que las medidas no son suficientemente capitalistas y entre los que consideran que son demasiado liberales y que podrían llevar a una deriva capitalista. Y ese es el debate de fondo. Incluso, pues yo me atrevería a opinar que los problemas de Cuba a la hora de afrontar toda esta, por llamarlo de una manera, reforma, que no son nuevos, sino que vienen desde atrás, y que un poco están inscritos o inmersos en el propio desarrollo que ha tenido el socialismo cubano y en el acoso exterior que sufre la revolución cubana, del propio bloqueo y de medidas que en momentos se tomaron que no fueron acertadas, viene todo este debate y es donde ya la gente empieza a hacer como unos debates mucho más profundos y unas críticas quizá mucho más severas hacia las decisiones que han tomado en sus dirigentes en el pasado, ¿no?
Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros. Aquí hay un problema. Sabe que la situación en Cuba desde siempre se mira con una lupa gigantesca por los grandes centros de poder, los cubanólogos también que pululan por ahí, y mercenarios y asalariados de toda la haya. Y hay un debate, sí, efectivamente, bueno, entre los pensadores liberales y los marxistas ortodoxos. Este debate está precisamente en el centro, ¿no?, de la tensión de ambas corrientes, por cuanto unos plantean que las medidas que está tomando la Revolución Cubana pues no son suficientemente, como bien tú decías, Salva, no son capitalistas, y los otros plantean, es decir, los ortodoxos, los marxistas ortodoxos plantean que son demasiado liberales y por tanto conduciría al capitalismo. Es decir, que las dos corrientes, ahora que están analizando la realidad cubana, coinciden en el mismo punto. Es decir, que la revolución cubana, inevitablemente, la sociedad cubana, por tanto, irá hacia un modelo capitalista de desarrollo. Es curioso que se plantee esto, no se analiza en profundidad no solo la historia, que es importante abordar, de la revolución cubana, del país en sí mismo, sino también ver los resortes y los que tiene, y cómo es posible que un país que ha luchado y ha resistido el acoso y las agresiones y el bloqueo imperialista haya desarrollado un modelo social que es reconocido por organismos internacionales, de las Naciones Unidas precisamente, y planteen que inevitablemente Cuba, el proceso que se lleva a cabo derivará en un sistema capitalista, cuando precisamente es el sistema capitalista el que está en crisis. Y si vemos que esta crisis que está asolando el mundo y que empezó en los Estados Unidos no es nueva, son las crisis cíclicas del sistema capitalista, ahora más profunda, más extensa, y por tanto donde se polariza la riqueza, donde se pierde incluso conquistas sociales, pues es lo que están diseñando para el pueblo cubano. No hay despropósito más grande, y sobre todo no hay aberración en cuanto a histórica más grande, porque el modelo cubano, el modelo socialista cubano, es autóctono, y ahora lo que se está haciendo es, en este momento, actualizar ese modelo, o sea, un modelo nuevo, sobre todo que tiene su fundamento en el aspecto económico, o sea, un nuevo modelo de desarrollo económico socialista que no tiene nada que ver y no debe tener nada que ver con el modelo neoliberal, el modelo capitalista, que ya vemos los resultados que está teniendo a nivel global. Es decir, que hay dos corrientes que coinciden en lo mismo, pero se equivocan las dos en el mismo punto. Y cuando hablan, por ejemplo, de socialismo, ¿no? Hablan de, una transición. Aquí habla de muchas, yo digo, tonterías, ¿no? Hablan, por ejemplo, que el motivo de la emergencia de diversas teorías respecto al modelo que debía regirlo es consecuencia de los parámetros para evaluarlo. Es decir, que evalúan la situación cubana partiendo de parámetros del modelo capitalista, neoliberal, burgués, y no de una realidad histórica, sociocultural, incluso geopolítica, completamente diferente. Y, bueno, ¿de qué se trata? Pues bueno, que Cuba está replanteando el modelo, un nuevo modelo económico socialista, y es ahora y no antes, por cuanto hubo que atravesar el periodo especial derivado de la desaparición de la Unión Soviética, del derrumbe, digamos, de la Unión Soviética y la desaparición del campo socialista, donde el país perdió, más del 85% de sus relaciones económicas, financieras y comerciales, y por tanto hubo que atravesar un periodo difícil, duro, y ahora, una vez pasado toda esa etapa, que ha dejado sus secuelas, incluso en el aspecto socialmente también, pues ahora, a partir de la celebración del sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, pues se ha elaborado todo un programa donde la participación de la población cubana ha sido fundamental. Más de 8 millones han sido debatido, se han hecho múltiples propuestas para eso, para actualizar el modelo económico cubano y un nuevo planteamiento de la economía cubana dentro de los parámetros socialistas que tiene, lógicamente, mucho campo para trabajar en el caso cubano.
Bueno, yo quería resaltar aquí uno de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, que el bloqueo económico. Cómo la revolución, por culpa de ese bloqueo, a pesar de la inmensa capacidad técnica que ha tenido de crear técnicos en todos los sentidos, no ha podido desarrollar todo ese potencial debido a que la falta de recursos que ha generado el bloqueo ha incapacitado a la nación cubana para ir más allá, ¿no? Y es uno de los problemas, o sea, solucionar el problema económico es uno de los problemas fundamentales que permitió a la Revolución Cubana avanzar en ese sentido. Luego también quería resaltar un poco que hay problemas en las dinámicas geopolíticas que se pueden solucionar desde dentro de la Revolución Cubana. Pero luego hay otros problemas exteriores que también no puede solucionar la Revolución Cubana. Y aquí quiero resaltar el papel de la izquierda, de nosotros, los revolucionarios, que debemos de empujar, apoyar e incluso cambiar los modelos de nuestros propios países para que al mismo tiempo eso contribuya a la victoria de esos países. O sea, aquí yo resaltaría este principio que Carlos Marx resaltó, el internacionalismo proletario.
Sí, yo también quería hacer hincapié en eso, ¿no? Generalmente en la izquierda, en nuestro país, pues tiene unos grandes debates teóricos en torno a la Revolución Cubana. Muchas veces cuando uno va a Cuba ya y vuelve, se da cuenta de los grandísimos errores que cometemos. Y además todo lo analizamos desde un punto de vista un poco un tanto geocéntrico. Entonces, yo sí que quiero hacer hincapié en este tema. Si la Revolución Cubana, por cualquier motivo, volviera hacia atrás, hacia el capitalismo, esto sería una barbarie. Y además estamos comprobando que el capitalismo lo que está haciendo es acorralar, oprimir y cada vez más a sus propias poblaciones y quitándole el protagonismo que tienen. Lo que no hay, por ejemplo, la Revolución Cubana, con su participación ahora en los nuevos planteamientos económicos, ha tenido bastante debate. Ese debate no se puede desarrollar en nuestro país. Y es verdad que los revolucionarios de todo el mundo debemos hacer un gran esfuerzo por cambiar la correlación de fuerzas a nivel internacional. Porque si miramos hacia el exterior, el planteamiento que está haciendo el imperialismo yanqui conjuntamente con el imperialismo europeo es un planteamiento de guerra abierta una vez más y de la destrucción posible de la humanidad. Hemos asistido a la invasión de Irak, a la invasión de Afganistán, a la destrucción casi completa de Libia y a la muerte de más de 70.000 personas. Y ahora quieren meterse en Siria. Y los revolucionarios de Europa, que tanto teorizamos, hemos hecho muy poco por eso. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a la izquierda en Euskadi y en España a ponernos las pilas y a cambiar la correlación de fuerzas y a hablar en torno a lo que nos une y no discutir sobre una comita que no nos parece bien.
Pero yo no sé si tenemos tiempo. Quería resaltar el final del artículo. Jesús Arbolella, la pupila insomne, hace un extenso análisis de la realidad cubana desde el triunfo de la revolución, de las motivaciones, de la historia que llevó el triunfo revolucionario el 1 de enero de 59. Pues bueno, él también, dentro de este análisis muy bueno, habla de los errores, las dificultades del país en esta etapa y lo que él considera es necesario hacer o lo que hay que enmendar para que el proyecto socialista siga avanzando. Y una de las cosas que señala es que, dice, solo es, hay que, hay que promover la cultura que requiere el socialismo. Solo de esta manera podrá avanzarse en la solución de lo que considero un problema histórico del proceso. Es decir, él habla de un problema, ¿cuál es? No haber sido capaz de conciliar la propiedad social con la conciencia social que requiere este tipo de propiedad, o sea, la propiedad social revolucionaria, socialista. Y habla, sentirse dueño en el capitalismo, en el socialismo, perdón, no puede ser lo mismo que sentirse un nuevo capitalista y actuar como tal. En ello consiste lo indispensable que resulta el constante perfeccionamiento de la democracia socialista, la cual no puede parecerse a ninguna otra, porque desde Atenas hasta Estados Unidos, la democracia de algunos solo ha sido posible a costa de la explotación de otros.
Bueno, pues lo dejamos aquí y continuamos. Bueno, pues estamos escuchando a Orichas, El Kilo. Vamos a escuchar. Pásalo, písalo, acérrimo, se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no. Acérrimo, me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérrimo, se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no. Acérrimo. Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan. Que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui lo que te digo, people. El dinerito es el gobierno quien lo roba, chico. Habla tú, habla como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla política cochina, vemos, pero lo que tú esperas, si te espera, desespera, verás. Así que juega, juega por la cena verdadera. Mentíralo, tíralo, pásalo, pisa.
Eso no lo niego, recordando los tiempos de antaño. Solo puedo quitarme el sombrero. Lo que tengo es musicalidad, viene de lejos. No es robado ni copiado, es más, es heredado, es otra edad. Me tíralo, tíralo, pásalo, pisa.
Yo no entro en el juego de pendencieros mentirosos y embusteros viejos. Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo.
Tremendo bla bla bla, tremendo guaguancó, numerito.
Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado. Ahora camina de lado, embustero.
Pasa.
Bueno, pues continuamos con el programa, en este caso acercándonos al tema latinoamericano, acercándonos a esta unión de pueblos latinoamericanos con un pensamiento de izquierdas, con un pensamiento progresista y que en estos momentos, estando el mundo como está, en las condiciones en que está viviendo el capitalismo una gran crisis, pues es una oportunidad importante de hacer de los pueblos latinoamericanos un foco de luz y de esperanza para el mundo. Y de ahí que la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, la CELAC, pues sea una organización muy importante en estos tiempos y por tanto vamos a comenzar a hablar sobre este tema.
Sí, bueno, yo quería resaltar aquí cuál es el camino que están señalando ahora mismo los países latinoamericanos, ¿no? Como aquí, cuando se ha creído el gran negocio, el capital, que se ha montado a base de especulación, cuando ya no han ganado suficientes, han recurrido a desmantelar las estructuras del estado de bienestar y a apoderarse de ellas, ¿no? Es un proceso que se lleva dando desde la crisis que se dio en los años 70. ¿No? Y cómo las nuevas democracias que se están conformando al otro lado del océano están usando el papel del Estado, que somos la gran colectividad, ¿no? Luego también habría que señalar cómo esto está creando un choque entre fuerzas, ¿no? Cómo un modelo se va orientando usando el Estado para abastecernos a todos y el otro sigue intentando imponer su dinámica de capital, que está agudizando las contradicciones capitalistas, que nos está llevando a este imperialismo que necesita de guerras para sobrevivir, ¿no? Y yo cuando resalto esta dinámica capital versus trabajo, quisiera decir cuán diferentes son, se ven los latinoamericanos del norte, ¿no? Yo suelo tener una frase que suelo decir, que cuando desde la frontera del norte, de México para arriba, es ya otro mundo. Los latinoamericanos sienten diferente, están ya hartos de eso, no quieren ser como ellos.
Sí, bueno, yo también quería hacer pequeños comentarios sobre lo que se está construyendo. Una cosa que yo quiero resaltar es que la CELAC, que es, como decía Tadeo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se está construyendo sin la participación del norte. Y eso es un elemento de soberanía. Además, lo que se está construyendo entre todos los países ni siquiera merma la soberanía de los países, sino que lo que construyes es un elemento de colaboración. Cuando en Europa se construyó el mercado común europeo, lo que se quería construir era un mercado de competencia de unos países con otros, donde los países poderosos como Alemania, Gran Bretaña o Francia se comen el mercado y los demás países se empobrecen y trabajan para ellos. Sin embargo, en Latinoamérica, aunque es un proceso todavía de formación, justo se está viendo lo contrario. Incluso han hecho una moneda virtual en los países del ALBA que les permite hacer un comercio mucho más justo y no tienen que estar sometidos a la tiranía del dólar.
Sí, bueno, yo quería decir también que considero que es muy importante la existencia de esta nueva organización, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, sobre todo porque, bueno, creo que es la cristalización de un nuevo tiempo político en América Latina, que lo que demuestra es la pérdida de influencia de la tradicional hegemonía que Estados Unidos ha tenido en el continente, ¿no? Si bien durante los 80 y los 90 en América Latina sufrió la devastación de las políticas económicas neoliberales impuestas por el consenso de Washington, hemos visto que en el siglo XXI, en la primera década, pues han surgido nuevos procesos de integración, diferentes entre sí, lógicamente, y con sus contradicciones. Y bueno, estos nuevos procesos surgidos en la década en la primera década del 2000, pues son, por ejemplo, el ALBA, ¿no?, la alternativa bolivariana de los pueblos de nuestra América, que la conforman, digamos, el eje o el núcleo de países más progresistas, más revolucionarios, diríamos, más antinorteamericanos, que luchan contra un mundo unipolar formado por Venezuela, Bolivia, Cuba, bueno, etcétera, Ecuador, Nicaragua. Y luego otro proceso, que es la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que también lo conforman 12 países de Sudamérica, y aquí estaría, digamos, un paso más, aunque son procesos diferentes, que tienen intenciones diferentes, estaría esta, la CELAC, ¿no?, que une no solo a los países de Sudamérica, como es la UNASUR, sino que también incluye a los países del Caribe, incluso a México, ¿no? Y la gran novedad es que aquí, por fin, se excluye tanto a Estados Unidos como a Canadá, ¿no? Y es un poco lo que refleja esta nueva, pues este nuevo cambio en América Latina, en el que están, digamos, deshaciéndose un poco de la tradicional hegemonía que ha tenido Estados Unidos y su influencia, y bueno, están mirando un poco más hacia adentro, de proyectarse también en los foros internacionales como un continente o una región más unida, con una voz más autóctona, más digamos, original, propia, soberana. Y bueno, sin duda alguna va a tener bastantes, como todos los procesos de integración, va a tener muchos problemas, pero también seguramente bastantes éxitos, y veremos un poco cuál es la función que juega, porque tampoco está muy claro qué es lo que se quiere, o qué objetivos tiene la organización, o qué va a tratar de... Si algunos plantean que quiere sustituir a la OEA, en fin, veremos, pero es muy, muy importante.
Sí, bueno, lo importante es la unión. Hay conciencia ya, y para ello hay una joven y revolucionaria dirigencia que ve en la unión latinoamericana, en ese retomar los sueños, los libertadores, pues la solución a los graves problemas sociales que tiene la región. No cabe duda que la presencia de las estructuras, o sea, el mantenimiento de las estructuras diseñadas por la colonización y posteriormente por los gobiernos, los sistemas neocoloniales impuestos por el capitalismo y el imperialismo, pues ha lastrado el desarrollo de los pueblos, particularmente de América Latina, donde las desigualdades son estructurales y son muy grandes. Aquí incluso se plantea que una unión, una alianza sur-sur, o sea, y reconocen que todo lo que está de Río Bravo hacia abajo es un continente, pues se plantea, o sea, los más progresistas revolucionarios plantean esa unión, esa alianza, para construir un polo anti-neoliberal que supere el capitalismo. O sea, se está planteando eso. Ahora, claro, hay que tener en cuenta que hay oligarquías muy fuertes, apoyadas por Estados Unidos, suministradas por Estados Unidos, que son completamente antinacionales y que hacen, tienen los recursos económicos, son los propietarios de ese otro poder, que son los medios de comunicación, etcétera. Y contra todo eso hay que luchar. Pero no cabe duda que es un paso importante que va a determinar el camino hacia la verdadera independencia de los pueblos de nuestra América. Y aquí el imperialismo norteamericano no tiene nada que hacer. Es un proceso en marcha, con marcha, paso firme, no sin dificultades, pero que no tiene retroceso. Yo quería, bueno, hay varias, esto es extenso, hay varias lecciones dentro de este proceso que comienza, que está impulsando un país como Venezuela. Y, por ejemplo, se plantea que la integración es un proceso político, es una construcción política, no un mercado, no una voluntad del poder financiero industrial, sino de los gobiernos democráticamente legitimados, y por tanto la economía se rige desde la política y los proyectos, incluidos los económicos y financieros, son políticos. O sea que esto indica una idea por dónde se va, ¿no? También, por ejemplo, hay una tercera lección de esto. La banca, hay banca pública. Los bancos que se han nacionalizado no se devuelven al sector privado. Los bancos centrales están controlados por los gobiernos y el futuro Banco del Sur es una construcción política y sus gestores son economistas, no neoliberales, o al menos no ultraliberales. Es decir, que es algo diferente y necesario y novedoso que va a dar un impulso al desarrollo económico, al desarrollo social de nuestros países y sobre todo a reducir esas flagrantes desigualdades, la exclusión, la pobreza, la miseria, que es un mal endémico desde el siglo, pudiéramos decir, acentuado en estos años de neoliberalismo. Reducirlo completamente. Un ejemplo de ello, lo que está haciendo la Revolución Bolivariana, lo que está haciendo los países que integran el ALBA, donde han obtenido ya palpables logros de este nuevo modelo de cambio que tiene lugar en la región. En primer lugar, la erradicación del analfabetismo, por ejemplo.
Bueno, pues, ¿querías decir algo?
Rapidito. Sí, yo quería hacer un pequeño apunte, ¿no? Porque teniendo en cuenta que nosotros estamos en el mismo proceso que América Latina y visto, porque América Latina sufrió el proceso que nosotros hemos sufrido con el coste de muchos muertos. Hay que recordar que justo unos años antes de que el comandante Chávez accediera mediante elecciones al poder en Venezuela, se dio el caracazo donde el pueblo ya se levantó porque no podía aguantar más, y que posteriormente ha habido el corralito de Argentina y otras situaciones similares. Luego debemos de cantar discretamente victoria porque el proceso justamente es inverso. Mientras América Latina crece, nosotros decrecemos.
Pues vamos a continuar. No lloverá aunque te espero, junto al sitio donde nombras, tímida un páramo y sombras confusas del aguacero, mi sed un despeñadero, diluviado pena a pena, supo que alguien envenena la hojarasca y una nube, vio pasar mientras sostuve la gota que me es ajena. Vuelves, llovizna, tu grave tardanza bajo algún cielo, no reconozco el desvelo en los párpados de un ave, cuyo vuelo apenas sabe hallar otra brisna mojas entre paraguas en hojas al polvo en oscuras sedes y la humedad con que puedes acariciarme deshojas en el páramo se abruma la tempestad y mi estieje regresa al colgado traje que su memoria consuma se extingue el cielo en la espuma del charco que prometiste saltar conmigo cual triste diluvio en mi desenfreno, si en la cumbre de tu seno la lluvia tampoco existe. Bueno, pues he comenzado el momento literario de hoy leyendo un poema en décimas, como se habrán dado cuenta, que se llama Balada del inútil aguacero. Son décimas que he sacado de un libro que se llama Techo Infinito, de un poeta cubano, un poeta de Trinidad, de Santi Espíritus, Pedro Juan Medina Domínguez. Pedro Juan nació en el año 1976, es poeta, también ha incursionado en el cuento. Su poesía aparece publicada, bueno, entre otras cosas, en este libro que tengo en las manos, Techo Infinito, que es premio Décima Joven del año 2005. También su obra ha aparecido, por ejemplo, en la antología de la Décima Erótica en Cuba, Ediciones Ávila del año 2003. Ha obtenido el segundo premio en el quinto concurso nacional a la décima y mención en el concurso nacional de glosas Canto alrededor del punto de las Tunas del año 2005. Aparece también en la antología Un canto de mis ojos nace, de la editorial Luminaria, del año 2006. Y bueno, también ha aparecido su obra en revistas y otros sitios literarios en tanto de Cuba como en el extranjero. Voy a leer un par de décimas más de Pedro Juan Medina Domínguez, en este caso unas décimas que se llaman un vuelo inconsciente, y dicen así: mientras reto la inconsciencia que anhelan quebrar mis brazos, te desgajas en pedazos de volátil resistencia. La clave de tu demencia transcribo, me pierdo, expones, con féminas tentaciones el pecado se abalanza, me injuria y su lengua alcanza la cumbre de tus pezones. Me sacudes el escombro de otros molinos, tu lago ventral invoco en un trago infinito desde el hombro, te deslizas al asombro de mi ombligo, se violenta mi lujuriosa tormenta sobre tu entraña mestiza, mientras acudo a la misa del candor en tu osamenta. Desnudo tu subconsciente, labran sus dedos mi espalda, bajo el calor de tu falda, me incinero, burlo un puente, el pudor vuela inocente, tras un grito mi entropía, despeja la cobardía que atrinchera tu cintura y cabalga sin montura sobre mi erecta manía. Y por último, otra décima que se llama Seguidilla en la noche, y dice así: su vientre es una paloma sin límites para el vuelo, aunque a cántaros del pelo a mi asombro sigue en coma. Este amanecer nos toma por sorpresa desde Ensillo, donde Ensillo, su cintura otro castillo, se destruye y los pedazos lloviznan desde mis brazos al corazón. Fue Ensillo, redimir su historia gime, y no es ella quien comienzo a nublar mientras destrenzo sus muslos ese sublime precipicio, acaso esgrime la borrasca que me acusa de disipar en su blusa la lucidez, será el alba que fallece quien nos salva poro a poro ante la excusa de morir, ella es el puente, pero al lanzarme de eternas madrugadas a sus piernas no hay vértigos, inconsciente soy un náufrago, me miente su mal tiempo precipita en mi lengua una maldita lobreguez, yo la persigo, puse la noche en su ombligo y en mis labios resucita.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
No, si eso está buenísimo. Nena, ese camello está voy a la la ginema mi con su guagambaga y no está cita en la nuestra.
Y como están los toreros,
digo yo, cosas del destino me arrastraron a salir de mi isla. ¿Y cuál es la sorpresa que me llevaré? Ver que mi niño de sueño rosado muy gris se volvía. En el comienzo mucho trabajo, pero de pase yo nada había pasé, nada sabía yo, mi chama. Ahí comienza el tema de este drama. Y mamá, que siempre tiene razón en la trama. Cuídate mi niño de los especuladores, que un amigo en este barrio suelen ser traidores. Me la jugué y esa ganga nueva penetré, creyéndome que mucho money iba a ser. Y terminé justo donde no quería, mamá. Dentro de una caja se acabó la fama. El barrio está en llama, todo el mundo boca arriba. Un sueño que no acaba.
Y la vecina del bar para en la ventana. ¿Qué me cuentas tú que no se parió? El indio a las 12 del día, mi chala. Guapo, 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 guapo.
Ay, mi amigo me invitó a comer en casa de su hermana. Ella preparó un cerdito para estar temprano.
Estaban sus siete primos que llegaban desde Villa Clara, tres con su mujer, los otros con su chama. No queda de comer, tú ves, y además no quedan camas.
Y la vecina del bar para en la
sus cajas, manufacturados, operación coiba, no hay monadas que interrumpan la jugada. Territorios desplegados de francesas, como manadas llegadas con los negrones sofocados, inundan la foresta. ¿De quién es esta pregunta, chichito? Ponte pa' la caja, si no estamos fritos. Uno de los Yuma era meta, coño, mejor dicho, trompeta. Eso me pasó por glotón, en vez de una sirena, pesqué un tiburón. Y la vecina del bar para en la ventana. ¿Qué me cuentas tú? Que no se me vecina del bar para en la ventana. ¿Qué me cuentas tú que no sepa yo? El indio a las 12 del día me llama. Guapo, guapo, tú, guapo, guapo, tú.
Bueno, seguimos adelante con el programa, en este caso hablando de los Estados Unidos de América, una nación que siempre nos han presentado como, bueno, el país más rico del mundo, y sin embargo, por informaciones y datos que tenemos y que vamos a estar hablando sobre esto aquí, pues sabemos que existen una serie de índices en la economía norteamericana, en el nivel de vida de su población, etcétera, etcétera, que demuestran que hay una serie de similitudes en algunos casos con incluso países tercermundistas, o sea que estamos hablando de una sociedad que se está polarizando de una manera preocupante, de manera tal que está dejando en una situación de indefensión y de pobreza a una parte importante de su población. Así que vamos a dar la palabra.
Sí, bueno, hay índices para medir el desempleo que hay, pues tanto en Estados Unidos como en otros lugares, pero aquí se utilizan unos índices concretos que dicen que el desempleo supera el 22% en Estados Unidos. Yo recuerdo que cuando estuve la última vez en La Habana, en uno de los noticiarios se daban unos datos que decían que en Estados Unidos el desempleo era aproximadamente de unos 25 o 26 millones de personas, porque había parados de larga duración que ni siquiera cuentan en los índices. Y está ocurriendo que debido a todo este tipo de factores económicos se está creando también un deterioro en las infraestructuras culturales, de enseñanza, de sanidad, etcétera, ¿no? Hay que decir que en Estados Unidos los últimos datos de los que disponemos es que hay 46 millones de pobres. O sea que un país en el cual, digamos, tiene un desarrollo económico, el mayor desarrollo económico del mundo, supuestamente, su población justamente va en un declive contrario al ascenso de la concentración de la riqueza. Por ejemplo, yo recuerdo que Michael Moore escribía en uno de sus libros que todo lo que se retira de los presupuestos de gasto público iba para partidas militares y tal, y que iba en detrimento de las escuelas, se retiraban subvenciones a las escuelas, faltaban ordenadores, en fin. Y decía que estaba llegando a tal declive la población que había una gran parte de la población norteamericana que tenía un nivel de lectura de cuarto grado, que los norteamericanos, contrariamente a lo que muchos pensamos, leen en los periódicos las páginas de deportes y las de coches de segunda mano. O sea que había una incultura bastante generalizada.
Yo quería señalar sobre lo que hablaba Salvador, ¿no? ¿Por qué ahora? En realidad, las cifras que emite el gobierno norteamericano son de un 9,1%, ¿no? Pero ¿Por qué ese 22% que ha mencionado Salvador? Más que nada porque antes de la administración Clinton, si se contaba de diferente manera la fuerza laboral. ¿Qué pasa? Que todos esos empleados, esa gente que puede estar activa en un puesto de trabajo, ahora no se cuentan como tal. Por lo tanto, si contáramos a ese montón de desempleados que están en ese mercado laboral, que buscan trabajar, entonces subiría hasta tal punto, hasta ese 22%, ¿no? Luego también yo quería señalar cómo el capitalismo mantiene ese gran ejército de reserva para asustarnos. Y no solo en Estados Unidos, también en España. Cómo porque vivimos un estado de shock, ¿no? Si tú no trabajas, bueno, ahí hay otro montón de millones. Y yo llamo a la rebelión, a la gente, a que no nos sometamos, porque nosotros somos la mayoría y somos los que construimos los países. Y un poco señalar eso. Luego aquí hablaba un poco del índice per cápita. Yo la verdad que cuestionaría este indicador, ¿no? Del índice per cápita, porque claro, ahí tendríamos que mirar cómo se hace el reparto de la riqueza. Y al final es como una cifra sacada en bruto, pero veamos, porque aquí está hablando en este mismo artículo, cómo ha subido, o sea, se ha inflado todo a base de dinero con especulación, y no miramos realmente cuál es el salario neto, lo que le queda a un trabajador para sobrevivir, ¿no? Aquí se puede señalar cómo los jóvenes de 19 a 20 años son, como aquí en España, somos el 45%, por ejemplo en Estados Unidos son 48,8% de los parados, ¿no? Un poco las desastrosas cifras de esa gran democracia que llaman aquí los mercenarios de los medios a los Estados Unidos.
Bueno, ahí según los analistas, Estados Unidos está hoy con una serie de parámetros, como bien bueno, han señalado, que lo sitúa hoy en algo que se puede definir como un país o cercano a un país del tercer mundo. Por ejemplo, el alto índice de desempleo, la falta de oportunidades económicas, los bajos salarios, la pobreza generalizada, la extrema concentración de la riqueza, la deuda pública insostenible, el control del gobierno por los bancos internacionales y corporaciones multinacionales, el débil Estado de Derecho y las políticas contraproducentes del gobierno. Es decir, todas estas características que es común en los países más llamados tercer mundo son hoy evidentes en Estados Unidos. Y bueno, habla del desempleo. Estados Unidos sufre un desempleo crónico situado en el 9,1%. También hay otro indicador que es cómo una generación de jóvenes norteamericanos pues se van quedando atrás, se van quedando sin oportunidad de insertarse en el mercado laboral. Es decir, que pierden o están fuera de oportunidades económicas, y contradictoriamente se dice y se vende al mundo que ese es el país de las oportunidades. Y hay datos, por ejemplo, que dicen que esa falta de oportunidades económicas entre los estudiantes universitarios norteamericanos es similar a un país como Túnez, donde hay millones de graduados universitarios que están desempleados. O sea, ese tipo de comparación es lo que va indicando hacia dónde va Estados Unidos. También otro aspecto es el deterioro estructural del mercado laboral que se sigue produciendo, la deslocalización de la fábrica, de la producción dentro del mundo globalizado. Por ejemplo, la fuerza laboral, los trabajadores de Estados Unidos están fusionados con en este mundo globalizado y sin embargo no pueden competir directamente con países como China e India. O sea, la caída de los salarios reales, los ingresos y de los ingresos familiares, todos estos indicadores es lo que, según los analistas, dicen que están convirtiendo a Estados Unidos en un país postindustrial y neotercermundista. Y desde luego está también la caída, ¿no? El aumento de la pobreza. Dice que Estados Unidos se enfrenta a una crisis fiscal histórico. La influencia dominante de las empresas sobre el gobierno de los Estados Unidos, es decir, las empresas, los grandes oligopolios, esos monstruos, que es lo que ha sostenido a ese país y al sistema, pues determina las políticas, los gobiernos. Por tanto, no se puede hablar de una democracia. Se habla de la democracia más grande y es una contradicción, porque es lo antidemocrático que sean las empresas lo que determine las políticas y no el accionar de los ciudadanos. Y dice también las políticas destructivas, tanto de infraestructura, se está deteriorando las infraestructuras de los Estados Unidos. Y habla de que a menos que se implementen reformas estructurales o se produzca un colapso hiperinflacionista, o sea, debido a los problemas fiscales que tiene el gobierno, el deterioro de la economía de Estados Unidos continuará y se acelerará. A medida que la economía de Estados Unidos continúe en su descenso, la salud pública, la nutrición, educación, así como con lo que he hablado, la infraestructura del país, se deterioran visiblemente y el estado tercermundista de los Estados Unidos será evidente. También hay que decir en esto que en la medida que sea más grande el deterioro y más grande la caída de ese imperio, más agresivo será, más voraz será, y como bien definió el comandante Ernesto Che Guevara, será aún más esa bestia sedienta de sangre que es la que vemos hoy día.
Bueno, pues entonces ya me he quedado sin tiempo para más, así que vamos a terminar. Bueno, pues amigos, esto ha sido todo por hoy. Agradecerles la atención prestada, asegurarles que estaremos aquí la próxima semana. Pues nada, un gran abrazo para todos, miles de gracias a Arcay González, Salvador González, Dani Cubilledo, Lázaro Ramas y en los controles a Andoni Turbe y el resto de nuestros amigos, Víctor Hugo Ortiz, Ollana Pascual, Juanjo Rodríguez, etcétera. Bueno, buenas noches y buena suerte.
Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.